Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Qué suerte que están aquí esta noche, en este galponcito. Noche en que estaremos Gillespie y yo solamente tocando, ya sí, que el trío sin nombre se encuentra rumbo
de gira
a Bahía Blanca y a Pigüe. Pero vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Tal como fue sugerido recién, se encuentra con nosotros el músico, el artista, antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Con su trompeta de ébano.
¿Hoy trajo la de ébano?
No, sí, de metal, pero bueno, está tan sucia que parece de ébano.
Vamos a dar cuenta inmediatamente de actuaciones nuestras,
sí,
de nuestros integrantes, de artistas vecinos.
De todo,
de
una
todo.
Información.
Dale, dale,
usted, Guile, va a estar mañana en el Tigre.
Mañana, el que quiera ver a Guile, mañana al Tigre. ¿A qué lugar?
21 horas, en el Museo Reconquista.
Muy bien.
El municipio de Tigre.
Muy bien.
¿Y dónde está el Museo Reconquista?
El Tigre.
Muy bien.
Usted se va al Tigre y pregunta, ¿Museo Reconquista?
Debe ser reconocido.
Es muy conocido porque fue cuando volvieron a conquistar las tierras.
A mí me parece que se llama Reconquista por el río.
Sí, sí, debe ser. Pero no es importa. Donde está el Club Tigre.
Claro.
Sí, señor.
El edificio es hermoso que hay ahí. De...
Ahí creo que estuvimos nosotros. Usted no había nacido todavía.
No.
Pero nosotros fuimos con Rolón o con... No, con Estronati, con Estronati. Bueno.
Bueno, ahí mañana va a estar.
Eso. Artículo primero, Gillespie en Tigre. Segundo.
Segundo, mañana en Bahía Blanca está... Bueno, ya hemos dicho que están los
Cabernet,
amigos de Cabernet.
En Bahía Blanca, en el...
Teatro Municipal de
Teatro
Bahía
Municipal
Blanca.
De Bahía. Y al día siguiente...
En Pigüé,
siempre a las 21 horas.
Sí, en el Teatro Español.
En el Teatro Español. O sea, mañana Bahía Blanca, 21 horas.
El sábado en Pigüé.
Y el sábado en Pigüé, 21 horas.
21 horas.
El primer día en el...
Teatro Municipal.
Teatro Municipal.
Y el segundo en el Español.
Sí. Todo es muy difícil.
Sí, todo así.
Y
pero,
todo por el estilo.
Atención a los oyentes de La Venganza. Mañana estamos en vivo acá en el Auditorio sí. de la Radio, otra vez. Pero el lunes... Vamos a estar en La Plata.
En La Plata, y esto es lo más importante. El lunes, La Plata, Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Sí. Nadie debe dejar de faltar.
Bueno, pero no lo diga bueno, tan bueno, vehementemente.
Lo vamos a decir muchas veces.
Sí.
Bueno, ya está, me cansé.
Auspicia
este programa, Restaurant Babieca y Heladería
No, no auspicia esa heladería.
No importa, pero hoy sí porque nos mandaron...
Nos mandaron helado, pero pueden mandar más porque bueno, ya lo por primero eso, ya pasó.
Fredo.
Sí, muy bien. Mandó la gente de Fredo. Ya ahora, a partir de ahora, es otro precio.
Listo.
Escúchame, a La Plata los que pueden llevar alimentos no perecederos son
también,
bienvenidos,
sí,
porque
sí,
están
sí,
viviendo
señor.
Del municipio de La Plata.
Bueno.
Esa creo que es toda la información, si no después la ampliamos.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Cómo se arma una parrilla premoldeada?
¿Cómo premoldeada? ¿Qué significa premoldeada?
Me quiero comprar una parrilla de hormigón premoldeado.
¿Cómo para armar?
Claro, porque le vienen las piezas. Me dice, no, el vendedor me dijo que es una pavada, que lo arma cualquiera.
No, nunca compre cosas desarmadas que después las tiene que armar usted, por más que el tipo le diga que es una pavada, señor.
Sí, no, claro.
Yo me compré una vez una cama.
Sí, lo felicito.
Una cama me compré. Y no la pude armar.
¿Cómo? Pero parece
no pude,
simple.
Señor, no,
tiene
parece,
cuatro lados.
Pero no es simple.
No.
Usted empieza a ver... Unos gorutas que no entran.
Sí, es cierto.
Unos
cierto.
Agujeros que son más chicos que los tarugos.
¿Sabe lo que falla?
Y la fotocopia donde está aplicado
eso
todo.
Eso falla.
Es ilegible.
Está mal escrita, además.
Sí, sí, sí.
Está escrita por malos escritores.
No, pero sí, claro. ¿Sabe lo que le pasa? Arranca con detalles muy específicos, muy particulares. Entonces uno deduce que el resto del manual va a estar con ese grado de detalle.
Y
de pronto hay un salto a la generalidad que se saltea un montón de pasos. Entonces
eso no sería nada. Lo peor es que siempre dicen el mismo, en vez de decir, sí. Por ejemplo, el larguero.
Sí, claro.
No, te dice, ponga el coso sobre el larguero y tal cosa sobre el mismo.
Claro,
pero siguen diciendo el mismo, y vos ya no te acordás cuál es el mismo. Si el mismo es el larguero, eso es un defecto de muchos escritores.
Y después,
para no repetir, resultan ininteligible.
Y además de escritores, contraten buenos dibujantes.
Ah, sí.
Porque no se entiende, el muñeco ese que dibujan, que se parece a Vincent.
Sí.
Que está haciendo, que está con el destornillador.
Ah, sí, sí.
Está siempre
un tipo.
Sí, en la misma posición.
Sí, Vincent es parecido a los dibujos de los manuales de instrucciones.
Sí.
O del avión.
Sí. Había uno que era
el
igual.
El tipo del avión, viste, que se pone el
chaleco.
El chaleco. Siempre está con cara. El avión se está cayendo, pero el tipo está lo más campante, poniéndose el chaleco, así. Saliendo del avión, sonriendo, qué sé. Bueno, es Vince en el modelo.
Es Vince, sí. ¿Cuál era la línea aérea que tenía un... ¿Se acuerda que vimos un manual que era exactamente nuestro sonista? Pero bueno, es algo...
¿Aerolínea?
No, era en otra línea.
Ah, yo no viajo en otra que no sea aerolínea.
Sí, pero alguna vez nos tocó viajar en otra, ¿no? Acá,
ah, sí, pues. Sí, claro.
Bueno, ¿los dibujitos
eso? Discúlpeme.
¿Qué?
Yo soy de Monte Grande.
Lo felicito.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Bueno...
Ojalá pudiera yo ser de Monte Grande.
No, yo soy de Monte Grande.
No, usted.
¿Qué tanta parrilla con elementos acá? La parrilla son...
La tierra.
Claro.
Querido. La tierra, bueno, con señor. Un alambre, señor.
Un alambre, un colchón de cama.
Si quiere, compre unas alambres, una parrilla de alambre, valen 30 pesos.
¿Qué tanta parrilla?
No, pero... Es una construcción que enmascara la parrilla que el comedor, a lo mejor.
Por favor, bueno, para ser...
Señor.
Pero sí quiero tener la manija para subir y bajar.
No, nunca se usa. Se traba, la segunda vez se traba. Usted la va a dar la vuelta y queda ahí, atascado, ¿no? Déjela.
¿Sabe cómo
no
regula la altura? Con ladrillo. Pone tres ladrillos, claro. La parrilla está más alta.
Pero después, se va quemando, porque después eso le prende fuego. El ladrillo, si no, es refractario.
¿Usted sabe, quiere aprender de parrilla? Vaya una obra en construcción. Vea los albañiles, la parrilla que hacen.
Eso, terminemos.
El mejor asado lo hacen los
terminemos
albañiles.
Terminemos con ese mito. Terminemos
igual
con
que,
ese.
Que los camioneros comen en los mejores lugares.
Sí, igual.
Comen en los peores lugares.
Sí,
bueno, señor.
Nunca vi un camión.
Los que comen en buenos lugares son los camioneros. Mentira.
No.
En lugares más baratos.
No.
Están laburando.
No, vi, mejores,
no.
No vi camiones
nunca
estacionados.
Nunca vi camiones estacionados en la puerta de Maxim de París.
Sí. No, señor, lo mismo lo de las obras en
¿qué quiere? ¿Hacer una ciencia de un asado?
No, no es una ciencia, sino es una parrilla, es una construcción.
Todo, modular. Todo lo que te vendan desarmado, que están en el supermercado, pasa al supermercado.
Está todo.
Y te
ahí.
Dice, silla, no sé cuánto.
De escritorio.
En una cajita así,
envuelta en papel madera y vos te la llevás. Nunca la vas a convertir en una silla. A mí me regalaron una silla de esas que dan vuelta.
Sí. No, esas son las más.
Ay, toma, te regalo una silla que se va a armar en tu casa, qué sé yo. Me puse ahí y no conseguí nada. No.
Usted tiene que además separar las piezas porque vio que viene primero un glosario.
¿Un glosario?
Sí, un glosario. Ah. Sobre qué es cada cosa.
Claro, el arandela, tornillo, coso.
Sí, y siempre hay un coso, y yo también dame uno de esos, y me sobró una pieza, me quedó armado.
Ah, oh, sí, a mí siempre me sobran cosas.
Pero me sobra algo, digo, en algún momento algo va a suceder, porque hay un coso grande.
Sí, bueno.
Claro, que no puede no ser importante.
Claro, dejar. Que sobró.
Entonces, dígame, tenés que ir al tipo y decir, mire, me sobró este coso.
Sí.
Es un coso grande. Si hubiera sido uno más chiquito, lo tiro y me hago el gil. Pero me faltó este coso, ¿qué hago? Y el tipo lo mira y dice, no, la verdad que sí. Sí.
No saben, no saben por qué.
No, los tipos saben. Ni siquiera lo vio nunca.
No lo vio.
No lo vio, porque lo vio nada más que envuelto.
Es el artículo, ¿y sabe qué? El tipo ese en los supermercados habla por handy con otro y dice, acá tengo un cliente.
Sí, como los jugadores de fútbol, se tapan acá. Tengo un cliente, un 2076.
Sí.
Sí, un gil el tipo. Sí.
Acá vino con un coso, y el coso no lo identifica si no es con la caja. Entonces, usted lleva el coso solo.
No,
que tiene
claro.
Más bien la
porque
forma
la caja
de un cilindro.
Trae el número. Todo artículo tiene un número, y a mí me parece que la clase, la categoría de cliente también tiene un número. Mm. Por ejemplo, acabo de decir un gil.
Sí.
No, un gil es un 3015. Sí. Aquí viene un 3015.
Ah, un gil.
Bueno, hay una cantidad de elementos. Hoy por hoy, nosotros creemos que el comercio y cómo se maneja la gente es a la antigua. No, señores, vino el progreso. Y con el progreso vinieron modificaciones.
¿Para bien o para mal, doctor?
No. Por ejemplo, ustedes hablaban de cliente. Hay algo que tiene que ver, y basta con hoy por hoy, si queremos hacer una entrevista a alguien que trabaja en telemarketing. No es en la temática del programa y no lo vamos a hacer.
No.
Pero
usted dice que nadie lo atiende.
No, y además
A mí me parece que no hay nadie en ninguna parte del mundo.
No, por ahí
no hay nadie.
Atiende. ¿Cómo no hay?
Nadie, no, son todas máquinas, ya nadie atiende.
Ah, los preatendedores.
Los médicos que uno llama no existen.
Pero en algún momento al médico lo ve.
No, yo no hace mucho que estoy tratando de sacar un turno y siempre se me pasa la enfermedad antes de conseguir el turno.
Sí, eso puede ser.
Voy ahí.
Y además hay una cuestión que uno, como cliente, es visceral, es sanguíneo. No me anda tal cosa y llama. Y de repente, el primero de los que lo atiende está en Puerto Rico.
Claro,
hola,
sí.
Señor.
¿Sí? ¿Qué? No, que el servicio técnico, que no me anda. Listo, ya lo derivo. Y aprieta Enter y va a
¿cuál
la Canaria.
¿Cuál es el artículo? Y nunca pierden la calma.
Claro,
uno dice, atorrante, sinvergüenza, compadrito. Voy a ir ahí y te voy a romper la cara.
Bueno, sí.
¿Cuál es el inconveniente que usted tiene, cabrón? Claro, porque él sabe que no vas a ir porque está en Puerto Rico. Mira,
sí.
Me voy a ir hasta Puerto Rico para que me rompa la trompa.
Y además, como no conoce las calles, le dice, ¿y usted de dónde me llama? De Buenos Aires. Bueno, vas
¿qué
al
calle?
Servicio...
La calle Corrientes.
Claro, vas
al... Ah, Corrientes. ¿Dónde, en qué barrio está eso?
No, le damos servicio técnico, por ejemplo, de una calle de Berazategui.
Claro. Sí.
Considerando que también es Buenos Aires y usted va ahí, va caminando. Usted le explica, no, a mí me queda a unos cuantos kilómetros.
Y además hay algo que los clientes no sabemos y que la gente de telemarketing, si le hacemos una entrevista, no sé qué es lo más indicado ahora del programa, pero no importa. Pero cuando uno se pone pesado, no, lo que pasa es que yo ya me llamé muchas veces, estoy enojado, apretan un botón que uno entra en categoría cliente molesto. Bueno, ya le derivo al próximo, ahora lo va a entender.
Y ya te mandan a un lugar,
claro.
Una máquina que dice sí,
sí.
Claro. Y vos seguís que quedás ahí pedaleando en el aire.
Sí, lo
que. Pero no es el tema este.
No.
El tema es ligeramente relacionado.
Sí.
Que te venden cosas desarmadas que después no podés armar.
Sí.
Empezando por los rompecabezas.
Bueno, los rompecabezas, sí, señor.
Nunca...
Señor,
es...
Ese...
¿Nunca se compró un rompecabezas? ¿Le compró de regalo un rompecabezas?
Trato de no regalar nunca rompecabezas. Oh, pero,
pero hay de 5.000 piezas, me dijeron.
Sí, bueno, sí,
de 5.000. ¿Y sabe cuáles son los más difíciles? Los que tienen piezas parecidas.
Y sí, las cataratas del Iguazú. Yo le dije claro, una vez acá, es dificilísimo.
Son todas iguales, porque son gotas de agua.
Agua, agua. Agua y hojas.
Claro, ¿quién arma eso? Yo devolví un rompecabezas porque no lo podía armar y no me aceptaban porque decían que había perdido una pieza. Contaron bueno, las piecitas, eran 4.999.
Ahora se tomaron el trabajo de contar las piezas
y sí,
cambiado.
Claro, y me dice, póngase en nuestro lugar.
¿Qué? ¿Cuál es su lugar?
Lo di la vuelta y me puse. Sí.
Le voy a contar otra de estafa de este estilo. Y esto es verídico, lo pueden comprobar con
todo es verídico, señor, en el programa.
Señor. ¿Qué nos es un toma? Programa de denuncia que tiene una gran credibilidad, no una gran veracidad.
No. Somos una religión casi.
Fui a una empresa a hacerme un anteojo, una óptica muy conocida, la más conocida de Argentina.
Ah, ¿qué tal? Sí, ya sé. Óptica conocida, buenas tardes.
La conocida.
Aprovechando.
Si la vista le está fallando.
Venga que lo estamos esperando.
Claro.
Fui, y la promoción era, uno hacía un anteojo y le regalaban un marco de regalo.
Ay, ¿para qué quiere un marco?
Para hacer un
otros
anteojo.
Anteojos.
Pues, sin, pero sin vidrio.
Bueno.
Sí, sin vidrio, pero
sí, salía más, con el marco solo. Sí.
¿Qué haces, anteojito?
¿Para qué lo quiere un marco solo?
Sí,
no. Yo me ¿por qué hice... le regalaban el vidrio solo? Y te iba ahí con...
Voy, me hago la, los anteojos y me dan el marco de regalo que yo elijo uno, pequeño, por mi hijo, que usa anteojos.
Sí.
¿De acuerdo? Yo muy previsor, pensando en mi hijo.
Claro. Bien, bueno, sí, ya vemos, sí, le, sí, le dio el de regalo.
Sí, señor.
Ya vemos cómo piensa, sí.
Y ya tengo el cumpleaños salvado, dije.
Sí, sí. Si no había promoción, su hijo se choque contra las paredes.
¿Qué pasa? Yo llego a mi casa con mi anteojo flamante perfectamente realizado.
Hermoso y caro.
Bueno, y le digo a mi hijo, yo te voy a hacer un par de anteojos.
Sí. Por ahora, ah, toma.
Sí, sí, mamá, ahora, me dijo.
Está, está llevando.
Sí, mamá, mientras palpaba la pared. No,
¡qué basura!
No, no, no. Sí, papá, me dijo. Entonces, agarramos la receta y volví al otro día a la misma óptica con el marco que ellos me habían regalado. Y le digo, bueno, viste que la voy a aprovechar la promoción, voy a hacer los anteojos este, con este marco para mi hijo. No, este marco no sirve, me dice. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque los tornillos que agarran las patillas, en vez de ser metálicos, son de plástico. Es un marco, digamos, este...
una basura.
Descartable.
Para regalar.
¿Qué era lo de cumpleaños? Lo que había en la bolsita,
Tuve que comprar otro marco. Para hacer los anteojos.
¿Y usted lo compró?
¿No le regalaron mismo... otro marco? No, unos vidrios.
No. Pero lo compró en el mismo lugar, el aún mismo... con esa
no,
experiencia.
No, yo me voy a la óptica de enfrente.
Pero yo me voy a Rusia, mire, a comprar los lentes.
Compro anteojos de esos de 50 pesos, de 40 sí. pesos, que son estos.
Sí, sí. El mismo que dice a mi hijo.
Sí. Un día dije, no, ¿cómo puede ser que yo esté mirando con estos anteojos? Sí, me fui a una óptica, me cobraron un potosí.
Sí.
¿Cuánto vale? Dice, un ojo de la misma.
Claro.
Y veía igual o peor que con esto. Y además se me perdieron. Cuando se me pierden o rompen esto, me río de Janeiro. Claro. Acá y me compro otro. Paso el tipo ese que está en la calle, que ve,
sí.
dame uno de estos. A ver, me lo pruebo, que si yo ya está.
Y pero no sé por qué, andar... pero dicen que hacen mal los de los
sí,
que no son...
¿quién dice que hacen mal?
Los de la óptica.
Los que te venden los de 1.500 pesos.
Claro.
Eso te dicen que hacen mal. ¿Cómo, qué te van a decir si no? ¿Por qué razón vas a comprar un anteojo de 1.500 pesos habiendo uno igual de 45?
Es raro eso, ¿eh?
Es muy raro. Es muy raro.
Le digo otra cosa, y esto me lo contó el mecánico.
Que una voz autorizada para hablar de anteojos. Atención.
No,
el programa
de lo que
mecánico.
Estamos hablando es la estafa que están haciendo con los consumidores. Primero hablamos de las sillas desarmadas, después hablamos de anteojos.
Sí.
Ahora le hablo de una categoría que son.
Perdón, ¿es el mecánico que compartimos alguna vez?
Sí, ah. Es muy bueno.
Sí, señor.
El mecánico lo que me dijo es: guarda con las lamparitas para el auto,
chinas importadas muy baratas que duran solamente una prendida de lámpara. En el momento la prende, listo, la apaga, al otro día no anda más.
La luz mala.
¿Y es verdad eso?
Sí, y no es categoría, no es considerado una estafa, porque una vez anduvieron.
Claro.
Listo.
A mí el mismo mecánico.
Sí. ¿Qué tal?
Que, si mal no recuerdo, es un pastor religioso.
Sí.
Bueno, yo me quería develar cosas.
Te arregle el auto y te salva el alma. Mientras vos esperás que el tipo te arregle el auto, te dice... ¿Por qué no aprovecha? Dice, y se arrepiente de sus pecados, ya que está acá esperando. Está ahí sin hacer nada, como quien dice, al cohete.
Por favor, señor.
Se va arrepintiendo de los pecados y ya que está, mata dos pájaros de un tiro. Se va con el auto arreglado y si se llega a morir, ya está arrepentido y todo.
Claro. Pero es verdad
que a mí me pasó algo así, le digo verdad, con él.
Es cierto que es pastor, pero no es la profesión de él, no es pastor, sino mecánico, pero es pastor amateur.
Claro.
No, amateur no, él dice...
Para los amigos, o sea, gratis.
Sí, a mí me decía.
Cuando termina de arreglar el auto, le dice al cliente, levántate y anda.
Y no le regala estampita, ponele. Bueno.
Sí, habla. Bueno, lo mismo me dijo, que no agarraran los pozos, porque se quemaban las lamparitas. Sabés que tiene una obsesión con el tema, porque a mí me habló de lo mismo.
Es bárbaro que se curen las lamparitas.
Y sí, pero que usted va por una... yo agarro triunvirato todos los días.
No todo, hay pozo.
Todo empedrado. ¿Qué no hay pozo?
¿Qué?
¿Empedrado? Es un gran pozo.
Empedrado no son pozos, señor.
Son
empedrado
muchos.
Es el empedrado. Aguánteselo el empedrado.
Son muchos pozos el empedrado.
No, señor. El empedrado va...
El auto vibra.
Como las ondas de la luz. Así.
Es fantástico.
Va navegando por encima.
Es fantástico el mecánico pastor, porque de repente a uno lo agarra un empleado del mismo taller y dice, bueno, lo que le cambiamos la correa, y atrás viene el pastor y dice, no le cambiamos la correa, es la misma. Está mintiendo.
No puede mentir, claro.
Claro. Sí. Bueno, pero a lo que voy es que los elementos no es lo mismo que antes. Antes nuestros padres, nuestros abuelos, compraban una heladera, era para toda la vida, hoy dura un año.
Sí, pero en mi casa la compraban para toda la vida, pero también duraba un año. Y el resto de la vida no andaba. Y estábamos con la heladera que no andaba.
Sí,
señor.
Sí, bueno.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Todavía no le arreglan eso.
Usted arma, o a veces arma mal en su casa.
Sí, ya lo deja, porque dice, bueno, por ahora lo armo así. Después un día me voy a poner, de verdad, con tiempo. Un día con tiempo.
Sí, ¿cuándo es un día con tiempo?
Lo voy a hacer bien. Esto es provisorio. Y nunca lo arma bien. O regalos que le hacen a mi hijo a veces para el cumpleaños. Uno le regaló un auto para armar con motor.
No, nadie armó nunca.
¿Con motor?
No, está loco.
Con una pila.
Pues está la vida en eso, ¿no?
Empecé a armarlo y...
¿Qué, usted lo armó? ¿Tiene
usted
que
lo armó, ya puede armar.
No tiene que armarlo, señor.
No se entendían las instrucciones, después ya me empecé.
No puede armar una parrilla o armar un auto.
Es usted que no entiende la verdad.
No, mi hijo se cansó y se fue, me dijo, me voy a jugar a la pelota.
Claro, una pelota que ya estaba armada.
Ya estaba armada. Avísame cuando lo termine, me dijo. Sí. Y hay que... No sé si a los chicos...
¿Le puedo decir otra cosa? Y aprovecho que tiene que ver con cómo nos estafan día a día en distintas cuestiones.
Sí, cómo estamos hoy denunciando.
No, pero... Por eso somos tan populares en los comercios.
Sí.
Yo no soy una persona delgada.
Bueno, no sé.
Bueno.
Podríamos votar.
No.
No soy delgado. Tampoco soy un gordo obeso.
No.
Esto
ya se podríamos decir que no es una persona.
Sí. Yo me autodefino como robusto.
Ah, sí, yo también. Usted, por ejemplo, cuando dice profesión, robusto.
Robusto. Roberto Busto.
Ahora, yo tengo terror cada vez que voy a un lugar y hay sillas de plástico blancas.
Ah, es así.
O la puedo pulverizar en un segundo, la silla.
Usted dice que no soporta más de 70 kilos de peso.
Tengo que poner dos o tres sillas, para que más o menos...
Se abren de pierna,
sí,
¿no?
Se abre.
Claro. Usted queda sentado, como sentado sobre una araña.
Hay una técnica que es para no pasar el mal momento de que las sillas se rompan en un lugar público.
Y explotan cuando se rompen.
Usted hace... casi la pantomima de sentarse.
Pero no se sienta.
pero hace mucha fuerza
con
los pies.
De modo que si le saca el asilo, usted queda
con los mulos. Como atajando un penal. Queda con la postura de Orión. Vio que Orión
Orión lo hace en la casa.
Sí.
Orión se sienta a comer y sin silla.
Ya está así.
No le ponen silla. Se sienta así, queda trabado de acá. Come. Eso, ¿sabes? Los músculos de los garrones.
Lo mismo hace con estas sillas y entonces usted no pasa un feo momento.
Otra cosa que pasa en las sillas que voy a denunciar es que se rajan.
Sí, sí.
Eso pasa con las sillas de mimbre.
Bueno, claro. Sí, de mimbre.
Sí, de mimbre.
Sí,
mimbre,
sí, sí, señor. Sí.
Dígalo con toda la letra.
A lo mejor va en short.
Sí. En malla, sí.
Y se sienta en la silla de mimbre, se va a levantar y la silla lo pellizca. Lo muerde. Lo muerde. Va. Y hasta se da el caso que usted se levanta. Y se levanta con silla y todo. Sí. Es una cosa patética el tipo que se levanta. Sí. La silla lo acompaña. Todos lo miran. Y el tipo además con gestos de dolor. Y cuesta desprendérsela.
Sí, porque ya se aquerenció.
Sí. Hay que echarse un poco de aceite Johnson.
Ey, pero si
usted... en el lugar donde lo está mordiendo. Y entonces la silla afloja un poco. Pero a veces es media hora para sacarte una silla.
Bueno, se agarró fuerte.
Yo por eso, cuando veo que hay una silla de mimbre o paja...
Sí, bueno, dígalo, no hay ningún problema.
Sí, sí.
Un almohadón.
Bueno, pero muchas veces esas sillas...
Discúlpeme, señora. No sé cómo lo va a tomar.
Sí, que no hay ningún problema.
Un almohadón.
Pero el tema, ¿sabe cuál es?
Un almohadón.
No, bueno, sí, pero...
Pregunta,
no
por, ¿quiere que le diga por qué?
No, no diga por qué. No diga por qué. Pero por lo general, esas sillas no tienen almohadón. Si tuvieran, bueno, no hay ningún problema. Pero hay un tema de temperatura que usted debe considerar.
¿Cómo de temperatura?
Claro, porque eso trabaja tanto el mimbre como la paja. Me salió un poema casi.
Sí. Esto trabaja tanto el mimbre como la paja.
Trabaja desde abajo.
Sí.
Dale.
Con el calor, calor, frío, calor, frío, calor, frío.
Sí.
Los cambios de temperatura.
Se va a decir que el mimbre se dilata.
Sí, le trabaja, no, se contrae, señor, y se dilata.
No. Eso es el metal. ¿Dónde vio un mimbre o lo que sea que se dilata?
Sí, señor. Usted pruebe, está, sobre todo si eso está al sol, por ejemplo. Usted deja esa silla al sol.
Sí.
Usted se va un rato, media hora.
No, que vuelve. Lo que puede pasar. Si la silla es de paja, que se le prenda fuego, señor.
Bueno, no, pero
que la deja al sol. A mí se me han prendido fuego muchas sillas de paja.
¿Pero de dónde sacó?
Muchas.
¿Cuántas?
Una.
Bueno, entonces... La paja no es un material noble.
No.
Bueno, señor, no, tampoco...
No.
Tampoco demonicemos.
No. No es para los muebles. Que me diga un techo de paja... Para un,
claro,
quincho.
Sí, sí, sí.
Vaya y pase.
Un sombrero de paja.
Un sombrero.
Flores.
Pero no para un asiento, señor.
Bueno, o sea que vivimos acosados
en peligro
por comerciantes inescrupulosos.
Sí, bueno, no sé,
tanto
si
sea que vendan sillas de paja como rompecabezas.
Y que no se estafan, no se estafan todo el tiempo. Yo quisiera ver, por ejemplo, yo soy uno de los mayores degustadores de jugo de naranja de la Argentina.
Ajá. Ah, lo felicito.
Estoy entre los 10 mejores. Y muchas veces está rebajado. La estafa... Uno toma, y es el color anaranjado, pero el gusto es muy aguachento y toma todo el...
Nunca tiene gusto a naranja.
No.
Yo soy experto en eso, ¿eh?
Bueno, usted está dentro de los 10 también.
Sí, claro.
Claro, es el número 8.
Pero usted dice, ¿a qué
entré,
llama?
Entré raspando.
Sí. ¿Usted llama el jugo de naranja y se refiere a lo industrial o al de los...
No, jugo de naranja es lo que sale de una naranja. Lo industrial no ha visto una naranja jamás.
Nunca.
No.
Usted dice en los
pero
bares.
Pero aún los que dicen jugo puro de naranja, sí, sí, lo rebajan con agua si tiene suerte.
Sí. Bueno.
Si no, con zanahoria.
Sí. En los bares sí es difícil conseguir exprimido.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Un jugo de naranja exprimido, por favor.
No, no trabajamos. No trabajamos porque resulta muy caro, porque aquí pagamos muy buenos sueldos.
Sí, sí, sí.
Sí, los gastronómicos tienen un acuerdo muy bueno.
Bueno.
Entonces las horas hombre que demanda exprimir dos naranjas hace que se la tengamos que cobrar 200 pesos.
¿Cómo puede ser si son naranjas?
Porque nosotros... Por un lado están las horas hombre y por otro nosotros que somos comerciantes.
Bueno,
que
sí.
Queremos, ¿qué queremos? Enriquecernos lo antes posible.
Bueno, está bien,
señor. Si no, no seríamos comerciantes.
Bueno, pero tanto
seríamos empleados.
Pero una naranja, ¿cuánto vale un kilo de naranja? Si...
Según cuando sale del naranjal, un centavo.
Bueno, pero sí. Puesto en la góndola.
Puesto en la góndola, 1,000 pesos.
No, no puede ser. ¿Qué vale hoy, 18 pesos?
A ver, señora... ¿Dónde hay una señora que
nadie
sepa cuánto
sabe,
vale
no, no,
kilo
no vieron
naranja?
Una naranja en su vida. 18
el kilo
pesos.
Naranja en la góndola, está? No en, en Valencia.
20. Nadie sabe.
¿20 pesos?
¿20 mangos? 20, me dice ahí
sí,
el repositor de...
Pésemelo bien, Francisco.
Bueno, en un kilo de naranjas, ¿qué le entran? ¿8 naranjas?
Sí, según, hay naranjas pesadas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Está la naranja de ombligo, que es muy pesada.
Sí.
Está la naranja que viene casi sin jugo.
Sí, sí.
Es livianísima. Por ahí le entran 20 naranjas en un kilo, pero...
No, 20 naranjas.
No tiene nada adentro, está vacío.
Eso es níspero.
Te la pela y está seco como pastel de polaco. Yo digo que desengaño cuando usted va a pelar una mandarina y agarra el cajo, y el cajo está desinflado.
Una pasa de uva. Bueno, le digo, no sé, me parece que hay lugares donde se lo exprimen a la vista.
¿Ah, sí?
¿Vio que hay
nunca
algún...
vi eso, ¿eh?
Sí, que ven...
que te hacen las empanadas a la vista, ¿eh?
Sí.
A la vista, y vos podés mirar de cerca o hay una distancia. Porque si te lo hacen de acá hasta la pared del fondo, pueden hacer cualquier cosa.
Pero no.
Pues te sacan el relleno, te lo sacan del bolsillo, de atrás, andás a ver de dónde.
A mí no me gusta ver que me hagan la empanada, digamos.
No.
Porque yo la prefiero ya hecha... Pero ve el relleno fuera del contexto.
Como el tipo se le escapa el relleno entre los dedos.
¡Ay, señor!
Y hace así para que...
Por favor.
Como pega
la estampilla.
La tapa con saliva. No, eso, esa parte no me gusta.
¿Y
pero cómo se la exprimen a la vista?
Sí, hay...
Le hacen como diciendo...
Hay unos puestos en la calle, usted va por el microcentro.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se exprimen naranjas.
Bueno.
El tipo, la naranja, hay algunos que la naranja la tenés que llevar vos.
No.
Y solamente la mano de obra.
¿Pero cómo? Señora, a la mañana que tengo que llevar toda la naranja.
Venga que se le exprima.
No. ¿Por qué guiña el ojo? Está la gente...
Porque es a la vista.
Bueno, sí, ya lo veo que es a la vista. Bueno. Sí, entiendo que es a la vista.
Se lo vean.
No es para cancherear, es un jugo de naranja.
Bueno, entonces no, déjeme que me lo tomo yo. Bueno, ¿por qué no nos fijamos a ver qué es lo que dice la gente?
Sí, los oyentes en el Facebook.
Las personas que escriben a nuestra dirección de Facebook y dicen cosas.
Que la venganza...
Que me parece que no van a tener nada que ver... con las cosas desarmables,
no.
Como tampoco lo que dijimos nosotros.
Tampoco.
Bien.
Valentina Thompson dice, acá ya hace un par de meses que están vendiendo parafernalia de Navidad.
Para... Sí, eso me produce una gran depresión.
Parafernalia, sí.
Sí, para Fernanda.
Sí.
Ella escribe
pasar
desde...
Pasar ya en noviembre y ver que un tipo ya metió el Papá Noel de acá... ¿para qué? Esperá un poco.
Qué apuro tenés.
Qué apurado que está.
No, y además, y los árboles de plástico que se calientan con el calor, ahí los ponen en las veredas, usted pone en la zona de Montegrano.
Sí, claro.
Todo el camino le venden los rollos de manguera, después vienen el tipo de los quesos y el último el de los árboles de Navidad.
¿Vende árboles de Navidad?
A la vera de la ruta, en la 52.
Bueno, pero eso por lo menos vende árboles de Navidad. Lo peor son los tipos que venden traje... y ya adornaron la vidriera con motivos navideños.
Ah, con toda la...
No, eso de ahora, no
adornos. El tema del apuro es un error. Nadie se pone a pensar en el apuro. ¿Ok?
Ok.
Sí.
Uno prende la televisión el lunes. Lunes prende la televisión, la radio, todo. Ay, quiero que sea viernes, quiero que sea sábado, quiero... Perdón, si ya es sábado, así te va a pasar la vida. En el 20 años tenés 70.
No había pensado en eso.
El apuro va en contra, para lo bueno y para lo malo.
Sí.
Quiero que llegue rápido, listo, soy viejo.
Todo rápido.
El cuento aquel, ¿no? Del tipo del piolín, ¿se acuerda?
¿Qué tipo
el cuento del ovillo de hilo. Aparece alguien que encuentra un ovillo de hilo y le aparece un genio y le dice, este hilo es mágico. Cuando quieras que un momento pase rápidamente, tira del ovillo de hilo y el momento llegará. Entonces, el tipo tiró un poquito para probar.
Llegó.
Pasaron 3 días. Y después conoció a una mujer y quedó en verla. Entonces tiró para que...
Ya la vio.
Tiró del violín y la vio. Y ese día ella le prometió que lo iba a ver a la semana siguiente y volvió a tirar. Y entonces se puso de novia con ella y tiró para casarse. Y después volvió a tirar del violín para que naciera el hijo. Y luego para verlo crecer y así siguió tirando, tirando. Y por ahí un día se enfermó y tiró para que terminara con el sufrimiento. Y desde el primer tirón hasta el último, que terminó con su vida, había pasado 1 mes. Quiere decir que la ansiedad podría ser que consumiéramos nuestra vida como el tipo de lobby.
Claro, digo, ¿por qué ya estamos vendiendo lo de Navidad? ¡Esperemos! ¿Qué apuro hay?
Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Bueno, a ver, muy bien.
No dice nada de eso, lamentablemente.
No, creo que no. Me llamo Pedro y soy de Jujuy. Siempre los escucho y te desafío a decir ¡Viva el León de Francia!
Bueno...
Muy bien.
Claudette Claudetina se llama. Hace mucho te escuchaba en Frías.
¿Cómo?
Sí, en Frías. Claro. En Frías, Santiago del Estero. Están Frías.
Estar en Santiago del Estero y vivir en Frías.
Sí,
es,
claro. ¿Qué puede tener de Frías esta ciudad de Santiago del Estero? Pero dice, la onda se iba y volvía. Y también, esto fue por el 89, mirá vos, ¿cuánto hace ya? Bueno, listo, gracias.
Nicolás Brón dice, amigos de la venganza, quiero conquistar a una dama, pero no soy bueno para el preámbulo, los rodeos previos a la declaración del amor. Dice, ¿qué se puede decir o hacer?
¿Qué quiere?
Quiere levantarse una mina que le gusta.
¿Y qué quiere?
Que le digamos que dice que no es bueno para los
nadie es bueno para eso. ¿Para qué? Para decir cosas. Como si uno se levantara a las menas diciendo cosas.
Dice, ¿cómo introduce?
No introduce, qué sé yo.
No, señor.
Si tiene suerte, arréglesela como puede.
No. ¿Cómo introduce este tipo de charlas? Dice.
No introduzca charlas. No es una cosa. Yo si fuera mena no le daría bolilla a los cargosos. El tipo que están ahí, incluso, mirá, te quiero decir una cosa, y viste, ¿viste los animales? Juan Manuel bien. Robles, hola negro, me resulta confuso que vos seas un poco reacio al recuerdo del pasado, y sin embargo compongas y cantes tangos. Como yo tan solo 20 años tenía, ojalá yo hubiera compuesto yo tan solo 20 años tenía, ¿no? ¿Será que te gusta el pasado en cuanto a materia prima para la poética? Exactamente, exactamente, es así. La materia de la poesía es lo perdido, es lo perdido. Es muy raro hacer poesía sobre el futuro, ¿no? Ay, me voy a comprar un chalet. Bueno. Está muy bien, usted tuvo una intuición perfecta.
Mati dice, mañana se recibe de profesora de historia una gran amiga y fanática tuya.
Ajá.
Se llama Jessica Gabotti.
Hola Jessica Gabotti.
Estás sola y con apuros. Es muy importante que digas eso.
Estás sola y con apuros.
Está apurado, me parece.
¿Qué más?
Ada Escanes, o Escanes, dice, la creatividad para el mensaje no es lo mío. Siempre los escucho. Soy fiel oyente, sigan así.
Lucía Antonio Valle dice, me llamo Lucía. Quería consultarle si mi hijo, que tiene 9 años, puede acompañarme mañana a ver el programa. ¡No!
¿Cómo que no?
¿Cómo va a venir un niño de 9 años acá?
Sí,
¿usted ve algún niño de 9 años? Levante la mano el niño de 9 años que hay acá. No. Que todos llevamos dentro. No hay ninguno, se pone a molestar, señora. Dice, me lo pidió como regalo de cumpleaños. Cómprele un autito para el mar.
Se quiere ahorrar el regalo.
Claro, lo trae acá. Después lo tratan mal. Está Dorio, por ejemplo.
Sí,
que
bueno.
Los asusta a los chicos. ¿Qué sé yo? Bueno, tráigalo. Pero lo dejamos en el pelotero.
Sí, tenemos un pelotero ahí.
Sí, sí, que está adelante.
Sí, pero si no lo estaban usando las figuras de la radio.
Sí, sí, porque a veces se quedan hasta tarde para usar el pelotero.
Sí.
Están siempre...
Zamoneca y César ahora.
Villarruel y Silvestre. Sí. Están dele, pelotear.
Francisca dice... gracias por los saludos. Dice, sobre el juramento de los abogados...
Sí.
En Chile, un abogado cuando sale de la facultad no es abogado. Tiene que esperar la investidura de la Corte Suprema.
Tomá.
Besos desde Chile, escribió.
Pero ¿y cómo lo invisten?
No me lo dice acá en la respuesta.
Le dicen 2 o 3 giladas y ya está.
Y bueno, ¿y con qué requisito? Entonces lo mismo. ¿Para qué
sí, es lo mismo, pero bueno, pero no.
Pero sí, es
como
mismo.
Si para darte el registro tuviera que intervenir el ministro del Interior.
Claro, y le sella.
Bueno. Taza, dice, estimado negro, te confieso que el otro día rompí un termo en el programa
lo
escondí abajo la mesa. Así que la
ya
próxima
no
vez que venga lo voy a pagar. Acá hay mucha gente que rompe cosas y las tira abajo la mesa. O come cosas y no le gustan y las pega abajo de la mesa.
Sí.
Chicle, bombones.
Fíjese.
Señores.
La historia de los oyentes de este programa está abajo de las mesas que viste en este galpón.
Bueno, ¿tiene algún otro mensaje?
Sí, tengo varios. Tame, de Bochka, de apellido, dice, mi novio me regaló la nueva edición de la correspondencia de Pizarnik. Pregunta si hemos leído su obra.
Sí.
Comienzo a percibir que fue un personaje extraordinario, con una riqueza increíble en pensamientos y acontecimientos, y escribe muy bellas cartas.
Sí, muy bellos poemas, eso.
Muy bien. Y Marcos Insaurralde dice, Alejandro, ¿podrías cantar Pobre Gallo Bataraz?
Sí, cómo no.
Bueno.
Otro día.
Pobre gallo Bataraz, se te está arqueando el pellejo, ya ni para dar un consejo, como dicen te encontrarás, porque estás enclenque y viejo, pobre gallo Bataraz. Era de larga.
Venía de la mejor parte.
Muy bien.
Me acaba de llamar Claudio Villarroel.
Sí, ¿qué pasa?
De la radio. Dice que tenemos que hacer una pausa, por favor, porque...
Porque están en el pelotero.
Sí. Y que estamos haciendo muy largo el bloque y que vayamos a hablar arriba.
Durante esta pausa vamos a hablar por teléfono con el Coliseo Podestá de La Plata para recordarles que el lunes estaremos allí.
Sí, a las 10 de la noche, va a ser,
sí,
más temprano.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. José Sacristán en El Muerto y Ser Feliz. Un asesino a sueldo que no asesina. En una película de carreteras, perros y pistolas. Dirigida por Javier Rebollo. Estreno solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Está en línea el senador nacional Aníbal Fernández. ¿Vio lo que dijo el radicalismo? Que aunque sea Ricardo Gil La Vedra, ellos se oponen porque el gobierno dice que ya se está por ir.
Que quieran. Yo lo que digo es que a veces apena ver partidos centenarios como se rifan. Y cachivaches inmensos que son un océano de un centímetro de profundidad, que hablan de todo y no saben de nada, que circunstancialmente pudieron tener algún tipo de una encuesta favorable. Hoy le quieran marcar la cancha, dan vergüenza. El otro día escuchaba que la Nata les dijo que no valían 200 gramos de bosta y Sanz y Wiener lo llamaron para pedirle ellos disculpa a la Nata. Era una cosa, no vi nunca semejante bestialidad.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports en Radio Del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la fecha 16. Mañana a las 16:30, San Lorenzo Belgrano y pegadito Quilmes Racing. Y el domingo desde las 16:30, River Olimpo y Arsenal Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
Si el siguiente programa va a ser escuchado.
Estamos en el auditorio de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. Mañana también, estamos en vivo. Mañana viernes aquí en el auditorio y el lunes en La Plata, en el Coliseo Podestá a las 10 de la noche.
Muy bien. Hablaremos esta noche de la muralla china. Se ha dicho que la muralla china es la edificación más grande del mundo y la única construcción humana que puede verse desde la luna. Se extiende desde el Mar Amarillo hasta el norte de Pekín a lo largo de 2.400 kilómetros. En la actualidad, la mayor parte de la muralla tiene 9 metros de altura y 4 metros y medio de ancho en su parte superior. Y aunque fue reconstruida en los siglos XV y XVI, la obra fue ordenada por el emperador Xiguangti allá por el año 214 a.C. Hemos contado muchas veces la historia de este Xiguangti. En los años inmediatamente anteriores a la construcción de la Gran Muralla, había mucha turbulencia en China. Se vivían los enfrentamientos de distintas dinastías en pugna por el poder. Y al final de estas luchas se impuso la dinastía Qing. Su victoria supuso, en primer lugar, la supremacía sobre las llamadas Qi, Yang, Shao, Han y Wei. Los Qing instauraron por primera vez en China un régimen oligárquico. El príncipe Qing, que llevó a su familia a la victoria, se llamaba Cheng, pero al tomar las riendas del poder cambió su nombre por el de Shi Huan Ti, que quiere decir el primer emperador. Él tuvo la idea de abolir la historia y trabajó en eso. Quiso ser el primer emperador. Para eso suprimió los libros que daban cuenta de la historia, los quemó. Suprimió la numeración de las dinastías anteriores y se llamó él mismo primer emperador. Ya había otro primer emperador, emperador legendario, el emperador amarillo, también llamado Shi Huan Ti. Pero él quiso empezar de nuevo la historia. 3.000 años de cronología tenían los chinos cuando Shi Huan Ti ordenó que la historia empezara con él. Bueno, otros dicen que Shi Huan Ti había desterrado a su madre por libertina. Borges dice esto, ¿no? Y según Borges, tal vez quiso abolir todo el pasado para abolir la infamia de su madre. Shi Huan Ti quiso recrear el principio del tiempo. Se llamó Huan Ti para ser de algún modo aquel emperador amarillo que se llamaba Huan Ti, ¿no? Al que emperador casi mitológico, al que atribuían la invención de la escritura y de la brújula. Pero este Shi Huan Ti prohibió que se mencionara la muerte, buscó el elixir de la inmortalidad y se recluyó en un palacio que constaba de tantas habitaciones como días hay en el año. O sea, 365 más una prefabricada que tenía para los años bisiestos. Se dice que cada noche dormía en una habitación distinta con el fin de eludir a la muerte. Soñó fundar una dinastía inmortal y ordenó que sus herederos se llamaran segundo emperador, tercero, cuarto, y así infinitamente. Adoptó también otras medidas nada simpáticas, de las cuales no hemos hablado tanto aquí. Obligó a que todo el mundo, a excepción de los miembros del ejército imperial, entregara las armas para fundirlas y fabricar enormes esculturas que iban a servir para adornar la residencia del emperador. Además, desterró a todas las familias rivales. Según un documento contemporáneo, Shi Huan Ti, empeñado en que nadie pudiera arrebatarle la hegemonía, ordenó en un solo año el destierro de 120.000 familias. En cuanto a la muralla, la mandó a construir para protegerse de las tribus nómades del norte, ¿no? Los chinos lo llamaban Xiongnu y los descendientes fueron los temibles hunos que después, andando y andando, llegaron a la Europa central. Cuando Shi Huan Ti concibió la Gran Muralla, integró en ella algunos trechos que ya se habían construido antes. Estos trechos estaban en la región septentrional, en el norte, ¿no? Meng Tian, que era un general del emperador, procuró que la realización se llevara a cabo de manera sistemática. Grandes tramos de muralla cruzaban montañas o desiertos en los que no había nada. Así, antes de que comenzaran las obras, se instalaron a lo largo de las rutas que conducían hasta las obras 34 bases de aprovisionamiento. Se abrieron miles de kilómetros de rutas nuevas para que tanto los obreros como los equipos pudieran trasladarse. Parece que los ladrones que interceptaban las provisiones antes de que pudieran llegar a su destino constituían un verdadero azote. Para ello se construyeron torres de vigilancia a lo largo de la muralla a dos flechazos de distancia una de otra. Estas torres tenían capacidad para albergar a las guarniciones y almacenar alimentos, qué sé yo, naranjas. naranja justamente no. Y estas torres mantenían a raya a los bandidos. La construcción de la muralla era tan importante que el emperador estuvo dispuesto a exigir algunos sacrificios con tal de terminarla. Las canciones populares de la época tomaron las quejas de los chinos, que estaban hartos de tanto esfuerzo. Se escribieron cientos de poemas en los que se expresaba el dolor por la ausencia de los familiares que trabajaban en la muralla. Es que ser llamado a la muralla implicaba, si no la pronta muerte, trabajar allí la vida entera. Quiero decir, el que se iba a trabajar a la muralla no volvía más. No volvía más. Se cuenta que los capataces eran tan crueles que al que cometía algún error, lo mataban y enterraban sus restos, sin ceremonia alguna, entre los materiales del muro. La gran muralla cobró miles de víctimas. Los obreros que trabajaron en ella tuvieron que vencer enormes dificultades, etcétera, etcétera. Tormentas de arena hacían estragos. Cientos de hombres quedaban sepultados debajo de las dunas que se formaban contra los muros que ya estaban levantados, ¿no? Había muchas leyendas también que rodeaban aquella construcción. Se decía que había un dragón que custodiaba la muralla. También se creía que había un elefante mágico y que Xi Huangti, que era brujo, una noche había recorrido China a lomo de un caballo volador y había trazado el diseño de la muralla. Según otra leyenda, el emperador tenía un látigo mágico con el que había trazado un surco por las montañas y había alterado el curso del río Amarillo para que se pudiera construir la muralla. También se decía que los gigantes lo habían ayudado a mover las piedras necesarias para la obra. Algunas características de la muralla en aquellos tiempos. El interior era de tierra, revestido por ambos lados y por arriba de ladrillos enormes, ¿no? Los ladrillos que se usaban eran de un color gris azulado. La muralla se quebraba en diferentes puntos, pero en realidad casi nadie sabía lo que había en el interior. O sea, nadie. Vos veías los ladrillos, no sabías que adentro había tierra o piedras. Cinco jinetes, uno al lado del otro, podían transitarla en sus partes más anchas, ¿no?
Claro, 4 metros y medio arriba.
Y 5 jinetes en 4 metros y medio, difícil, me parece. Pero puede ser. Xi Huangti murió en el año 210 y su reinado se vio coronado por un espectacular monumento que se descubrió no hace mucho, el sepulcro de Xi Huangti, que contenía un ejército de miles de soldados de terracota. Esos soldados de terracota que aparecen en los documentales de History Channel son estos, los de el sepulcro de Xi Huangti, que se descubrió hace poco, ahora 50 años, qué sé yo. Pero después de su muerte subió al trono su hijo Fu Su, que prometía ser digno sucesor suyo, pero que se vio derrocado por su hermano Hu Hai, que era un gil y fue títere de los un 30-15. Fue un títere en manos de los políticos de la corte, y así su falta de interés por los asuntos de Estado provocó una serie de levantamientos en el año 208 a.C. que pusieron fin a la dinastía Qing. Un año después fue una dinastía brevísima, una de las dinastías más breves, y una dinastía que había nacido con ínfulas de ser la primera y también con la idea de ser la última y definitiva, ¿no? El fin de la dinastía Qing no supuso el fin de la Gran Muralla, ya que otros emperadores, especialmente los de las dinastías Han y Ming fue la que vino después de los mongoles, ¿no? La ampliaron, la muralla, reforzando fortificaciones y añadiendo nuevos elementos defensivos. En cuanto a la organización de la vida militar en la muralla, lo más llamativo fueron las señalizaciones de las hogueras, que tenían, los soldados tenían que encender unas hogueras a trechos irregulares que estaban situadas de tal forma que siempre podían verse 3 de ellas desde cualquier punto. Y con estas hogueras mandaban mensajes, hacían como señales de humo, y el número de columnas de humo representaba el número de tropas que habían avistado, y tenían una especie de código. Sin embargo, la extensión de la Gran Muralla no sirvió de mucho a las dinastías que siguieron a Xiguangti. Los Ming no pudieron oponer una barrera a los tártaros, a los manchúes, que entraron en China y gobernaron hasta hace pocos años. Los Ming, en realidad, fueron los que vinieron después, como acabo de decir, de los mongoles, que también superaron la muralla. Y se llaman Ming porque a mí me parece porque yo cada vez que consulto esto con el chino de abajo de mi casa, el tipo no me dice nada. Pero Ming quiere decir brillante. Y fue una dinastía de resurgimiento y de brillo, ¿no? Pero ya les digo, no estoy seguro. Una falla de los artilleros Ming, casi permitió la derrota ante los tártaros. Los cañones que habían ubicado en la muralla necesitaban tanto tiempo para recargarse que los invasores podían reparar los desperfectos hechos por el disparo anterior, de tanto tiempo que les daban. A todo esto, algunas de esas piezas estaban empotradas en la muralla, entonces no podían cambiar la puntería. Quienes disparaban debían esperar a que el enemigo se pusiera justo delante. Y entonces recién tira.
Por favor.
Bueno. Después de varias restauraciones, bien se puede decir que es muy poco lo que queda de la primitiva muralla, ¿no? Pero, como decía Borges, el incendio de las bibliotecas y las edificaciones de las murallas son operaciones que de un modo secreto se anulan, dice Borges, porque este hombre quemó bibliotecas y construyó murallas, ¿no? Yo creo que una muralla está siempre destinada a caer, ¿no? En todo cerco se supone que el sitiador es el que es dueño del territorio vecino, ¿no? Que está en situación de impedir el abastecimiento del sitiado, y el que toma decisiones es el que está afuera, que está sitiando. Así que uno puede decir que todas las, y de hecho es así, todas las plazas sitiadas, más tarde o más temprano, caen. El destino de toda muralla, entonces, es ser derribada. Claro, ante semejante postulación, un espíritu práctico puede decir, bueno, entonces, ¿para qué resistir un asedio? Si el asedio va a triunfar, si al fin habremos de capitular, bueno, ¿para qué demorarse en las tribulaciones del heroísmo? Mejor rendirse y listo. Bien, a mí me parece que la respuesta a esta objeción liviana es que, después de todo, vivir no es otra cosa que una resistencia inútil. Vivir es como resistir un asedio que finalmente va a prevalecer. Vivimos resistiéndonos a la muerte. Somos mortales en beligerancia, en resistencia. Sabemos que nos vamos a morir, pero igual nos resistimos. Como alguien se resiste al sitio de un ejército superior, ¿no? A veces las murallas ni siquiera caen, sino que alguien abre la puerta o alguien introduce un caballo de regalo dentro del cual está lleno de enemigos, ¿no? Y todos nosotros tenemos en nuestra vida unas murallitas que nos protegen, anda a saber de qué. No sé de qué nos protegen, pero son murallitas que caen, ¿no? Que caen. Yo también tengo unas murallitas de humo así con las que trato de protegerme, anda a saber de qué males, y van a caer. Quizás ya en este mismo momento algunos enemigos están saliendo desde adentro de un caballo de madera. Hemos ido a la discoteca, Y el discotecario descubrió que la muralla era también un camino.
Sí.
Porque por arriba...
Por arriba se podía transitar.
Se podía transitar y que quizá era más útil como camino que como muralla. Y como estaba hecha de piedra, al menos en una parte, le pareció al discotecario, a mí también, que hay una samba que fue construida como la muralla, en alusión
a la
construcción de los chinos.
No sé.
Y que se llama Piedra y Camino. Yo escucho Piedra y Camino y ya me hago la idea de la muralla china.
No sé, bueno,
sí, parece.
Y esta es la idea que debe haber tenido el compositor de la samba. Idea que disimuló un poco.
Sí, bastante.
Con una letra que no dice ni una sola palabra acerca de Xinguantín. Vamos a escuchar entonces a Mercedes Sosa transitar por esta muralla que es Piedra y Camino.
Era Mercedes Sosa, en La Venganza Será Terrible, Piedra y Camino.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi cumplimos 13 años, edición especial. El heroico gesto que salvará a la nata. Su mujer donará un órgano. Después de 4 años de diálisis, prolongará su vida en 20 años. 11 palos verdes es el valor en el que Susana puso en venta su chakra. Además, Luciana Salazar, la revancha contra Redrado. Sirio e Insaurralde, la intimidad de la boda. Zaira Nara cortó con Mónaco. Pelado López se casa con Jujuy. Y Clover Boer pasó por el civil. Y toda la farándula está en Paparazzi.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
José Sacristán en El Muerto y Ser Feliz. Un asesino a sueldo que no asesina. En una película de carreteras, perros y pistolas. Dirigida por Javier Rebollo. Estreno solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¡Hey, gente! ¡Exclusivo! Luli Salazar en Miami. No entiendo por qué me hacen tanto daño. Después de conocerse el romance Redrado Granata, la vedette confiesa, fue el peor año de mi vida. Habla de su relación con Pérez Compán y de su extrema delgadez. Te mostramos los chats secretos con el economista. Además, Sirio e Insaurralde, toda la intimidad y el álbum de la boda. Y de regalo, el libro número 6 de la colección Francisco, la revolución de la paz, el amor y la justicia. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Estamos en vivo, y se nota, en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana viernes también estaremos en vivo aquí.
Sí, sí.
No así el lunes, que estaremos en el Teatro Coliseo Podestá.
El lunes estamos en vivo, no grabados, y estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
De La Plata, sí señor.
Atención Bahía Blanca, que mañana están allí los Cabernet. Atención Tigre, que mañana está allí Gillespie.
Sí, y así.
Y así.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora... Se viene el verano.
Sí.
Sí, es verdad. Sí.
¿Y entonces? Se viene,
es una advertencia. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo.
Y, pero...
Preparate el cuerpo que viene el verano. Es el título de nuestro informe.
Usted dice para ponerse una malla.
Usted se quiere poner una malla, señora, y la verdad que no puede.
Porque no, con el último grito de la moda.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Bien. Usted es uno de los grandes especialistas, ¿eh? Sí, lo reconocí.
¿Me reconoció?
Sí.
Bueno.
Especialistas en todo el tema...
Cuidado más, corporal.
Claro.
Cuidado corporal.
Cuidado corporal, porque primero, dieta. Pero sí. También cuidado.
No, cuidado.
Color.
¿Color?
Color. ¿Cómo tomar color antes de ir a la playa?
Sí.
No, ir a la playa como un fantasma. Ir ahí todo blanco, como una lombriz. No.
Pero para usted, ¿cuál es el límite del bronceado? Porque
nosotros se lo decimos.
Uno acumula...
Hay un especialista para cada piel, señora.
Sí.
Usted viene a nuestros talleres de bronceado, así lo llamamos.
¿Cómo hay talleres de bronceado?
Entonces la metemos ahí en una cama solar de esa.
Sí.
Y cada tanto hay un tipo que le abre el coso y le mira. Y va a decir, dale un golpecito más.
Pero, no es un pollo la señora.
Y cuando ya la tienen doradilla,
sí.
Entonces la sacan y dice, ¿qué le parece? ¿Qué le parodia?
No, pero ¿y si está pasada?
No me venga.
No, porque es demasiado. Hay algunos que se broncean mucho.
Ya se va a blanquear de nuevo. Pero todo, hay que prepararse. A mí me gusta llegar, yo se lo digo como mujer.
Sí, sí.
Me gusta llegar a la playa.
¿Qué?
Resplandeciente.
Ah, claro, bueno.
Depilada, bronceada, de la peluquería. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos en todas las playas argentinas, a media cuadra y antes de entrar a la playa, una peluquería.
Pero sí,
para hacerse un peinado de playa.
¿Cómo es el peinado de playa?
Un peinado sauvage, un peinado casual.
Sí.
Pero minuciosamente casual, deliberadamente casual, que son los más caros.
Claro, pero después viene la verdadera casualidad, que es el viento, la sal.
Bueno, pero usted ya está preparada. Depilación, ¿quiere depilarse antes de entrar a la playa?
Mire cómo tengo las piernas.
Un taller de depilación.
También
pase que ahí lo vamos a dejar lampiño.
Pero me hablaron de la definitiva.
No existe eso, nada es definitivo.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Sí, justamente vi el cartel, yo soy la vecina de acá a la vuelta.
¿Qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
Soy la viuda de Barrazas, ¿eh?
¿Barrazas se murió?
¿Se murió?
Se murió Barraza, che.
Pobre, bueno.
El de la Quiñela Barraza.
Sí, sí.
Bueno. Soy la viuda y estuve prácticamente entre una cosa y la otra después de lo que fue.
¿Entre qué cosas?
Después de lo que fue la muerte.
¿Qué quiere, señora?
Bueno. Estuve encerrada en el departamento y ahora quiero vivir.
Bueno.
Acá,
y justo vino acá
vivir. Lo que se dice vivir, la podemos depilar.
Sí. No, si la señora quiere hacer una
transformación.
Estuve
un año encerrada, y ahora quiero ir a la playa y todo, pero estuve, imagínense, estaba deprimida, estaba triste.
Es verdad.
Me dediqué a comer.
Bueno, nosotros tenemos aquí una dieta y unas máquinas para adelgazar.
Sí, también hacen los masajes, porque es claro. Un servicio integral el que damos. Porque las personas que se dejan estar mucho, les sale como un moho.
Bueno, miren lo que...
De,
eso es verde que tiene ahí.
Claro, no, señor.
Es una metáfora
bueno.
Que usamos de... por la quietud excesiva.
Sí, y entonces la desidia. Ponemos en movimiento. ¿Ve ese caballo que hay ahí?
Sí.
Bueno.
yo necesito muchísimo levantar la autoestima, porque sí. Vengo de un momento...
Entre otras cosas para sí, levantar. Sí.
Claro, ¿por qué no empezamos por otras cosas?
Sí.
Después la autoestima se levanta solo.
Por eso me estoy vistiendo muchísimo con poleras negras, con tapado negro.
No, para ir a la playa el tapado negro es lo menos indicado.
No, para la señora, si me permitís, Roberto.
Sí, cómo no, Paul.
Yo a la señora la veo rayada.
Ay, sí, estoy enojada.
No.
Porque estuvo sentada en las sillas esa de mimbre.
A usted la favorecería mucho líneas verticales, onda camiseta de Racing, de San Lorenzo, algo así.
¿Cómo voy a comprar una camiseta de Racing?
No, no le digo, señor. Una camiseta, pero el traje de baño, no sé qué opinará Roberto, porque el experto es
sí,
Roberto,
¿qué tal?
Que tiene un ojo, sí. Tiene un ojo para
sí,
estas cosas.
Sí, de vidrio. Lamentablemente fue un accidente. Estaba mirando por la cerradura mientras se cambiaba una dama y... Tuve un accidente.
Porque por su cara, su cuerpo, tiene que tender a lo vertical.
Claro. A mí me dicen que yo tengo una de las caras más bonitas de la cuadra.
Sí.
Sí, hay un baldío en la cuadra.
Es una cuadra. Mire, esa máquina que usted ve ahí...
Sí, ¿qué es eso?
No, lo otro.
Ah, bueno, por favor.
Es una máquina de adelgazar. Vale. Se mete dentro y hay, por un lado, mucho calor, más o menos
sí,
60
bueno.
grados.
Sí.
Y por el otro lado, una cinta que la obliga a caminar usted.
Bueno, yo lo
es que... Es un decía... caño que da vuelta.
Bueno.
Usted tiene que... Bueno, encerramos ahí 3 horas. Son 3 kilos por hora, más o menos.
Sí. Después salen los masajeadores como los lavautos, esos automáticos. Que le salen los rodillos y todo eso, esto trabaja así.
Y aún así, No le podemos jurar nada.
No, bueno, el tema, yo vine, a mí me recomendaron acá, porque este es un lugar muy prestigioso, que sí, tiene, señor. Ya lleva más de 4 años en el lugar.
Casi 4 años, vamos bueno. a cumplir ahora.
Sí, ahora.
Sí, ahora.
Ahora en enero.
Sí, en enero.
El 6 de enero, me
¿Te
acuerdo.
¿Te acordás que el Día de Reyes dijimos?
El Día de Reyes.
Yo dije, vamos a abrir justo el Día de Reyes, ¿te acordás que te dije?
Y sin embargo abrimos el Día de Reyes.
Sí.
Fue un fracaso.
¿Qué recuerdos?
¿Qué va a ser? Lo hicimos en la playa y justo hubo una tormenta.
Sí, bueno.
Bueno, sí.
Sí. No pudimos. Bueno, no,
bueno, no importa.
No había gente.
No importa, pero
ya pasó.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Y si se cuentan los kilos que pierden todos nuestros clientes juntos,
sí,
digamos.
Sí, yo veo, año, viene todo el barrio.
Son
acá.
Más o menos 22.000 kilos.
Mire, le digo más. Nuestras clientas nos mandan regalos del peso que fueron perdiendo.
Sí.
Ah, qué bárbaro.
¿Pierde 3 kilos? 3 kilos de algo.
3 kilos o...
de flores.
De flores.
Lo que fuere.
Mire, este centro de mesa,
sí.
¿Cuánto cree que pesa?
3 kilos.
3 kilos.
Sí. Y así, ¿usted cuánto quiere perder, por ejemplo?
No, yo lo que quería, primero vine muy vestida, muy abrigada.
Sí.
Porque prácticamente nadie me ve el cuerpo como es realmente. Entonces yo quería que ustedes primero hagan la evaluación.
No, acá le vamos a hacer todos los...
Claro. Y a partir de ese momento, el tratamiento correspondiente.
Mire, acá tenemos un nuevo criterio en asuntos de belleza. Está con nosotros el doctor Rolón.
Ah, sí, sí, lo conozco.
Psicoanalista.
Sí, sí.
Y él te convence. Te convence de que sos linda.
¿A cuántas convenció ya?
Alguna. Y entonces, usted no tiene necesidad ni de
no, bueno.
nada porque el tipo te empieza a llenar la cabeza. Ay, qué linda que estás, qué linda que estás, qué linda que estás.
Pero es un baboso.
Sí. ¿Qué quiere?
Pero señor.
Y la persona indicada para ese laburo tiene que ser un poco sí. baboso.
Qué lindo cuerpo que tenés. Y la cara, una carita más linda de la cuadra.
Entonces vos te lo empezás a creer. Y nos cerramos electricidad, cinta,
bueno, sí.
depilación, todo. Vas a la playa, y ya está. Todo bien, todo bien. Pero además, cuidado, hay que prepararse porque la playa es muy traicionera. O sea, no solo hay que prepararse para
sí.
estar lindo y
sí.
verse bien. No hay que ser tan superficial.
No, por supuesto. No,
bueno, pero...
Hay que prepararse porque la playa tiene muchas enfermedades.
No, pero enfermedades
ocultas, mucho animal.
Bueno, en la arena también, en la arena el calor.
Entonces hay que usar mucho repelente
sí, bueno,
para
sí.
los mosquitos.
Pero no, ¿es verdad que hay unos gusanos de la arena?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que por lo general no los vemos.
No, claro. Salvo que estemos mirando bajo la arena, ¿no? Buscando gusanos. Para eso, yo no me gasto un platal en venir acá a Mar del Plata.
Bueno. No, Mar del Plata no. No estoy hablando de Mar del Plata, donde vamos a ir también. Estoy hablando de otras playas.
Ah.
En donde hay gusanillos blancos, dice que son blancos.
No, no puede ser.
Se mimetizan con...
¿Con la arena? ¿Cómo si son blancos?
Con la arena.
No hay nada menos blanco que la arena.
Sí. Y son muy, muy, muy pequeños. Y
¿qué
se,
hacen, por
se
favor?
Le meten en el cuerpo.
Ay,
se le meten por la piel.
¡Qué impresión!
Y después se le hacen como unos bultos.
Pero señor.
En cualquier lado, ¿a dónde se les ocurre?
No, bueno.
Ah.
Sí, en el cuerpo. Y usted se toca y se nota rugosa.
¿Rugosa o rugoso?
Bueno, depende.
Depende de lo que se note.
Claro, no.
Por ejemplo, si es el brazo, es rugoso.
Es rugoso. Y así.
Y así.
Bueno, tiene que... casi lloro. Actuar en consecuencia, enseguida ir a una sala sanitaria.
Claro.
Y decir, mire, estoy rugosa, o rugoso.
O rugoso.
Y creo que son los gusanos blancos. Para eso no hay tratamiento.
Entonces, ¿para qué va?
Bueno, pero... Bueno, ¡avisa!
Señor, me hizo
avisa.
Perder 10 minutos.
No importa, estamos atendiendo a este que tiene una enfermedad verdadera.
Bueno, no, porque a veces lo confunden, lo confunden con los males.
Entonces, me da la razón a mí, está lleno de peligro.
Bueno, algún peligro, peligro puede haber.
Vos, por ejemplo, pisás un agua viva.
A mí me pasó, se me inflamó el pie.
Está viva de casualidad usted, señora.
Porque la pisé al revés, no la pisé de la parte del caparazón.
La llegás a pisar
derecho. No tiene caparazón el agua
viva. La pisé de la parte de abajo.
Al no tener caparazón.
Bueno, claro, pero es otra cosa. Es
mucho más peligrosa.
Se me quedó prendida el pie. Y yo fui caminando como 100 metros y cada vez el agua viva tiene como nervaduras,
sí,
que tiene veneno.
A mí, bueno, a un amigo que tengo, discúlpeme que sea autorreferencial.
Sí, sí, ¿no? Estamos hablando confianza. Sí,
bueno, este muchacho se acostó en la playa y justo había un agua viva. Se le prendió a la espalda, se le prendió. La agua viva lo desconoció.
No, señor.
Se le prendió así y se volvió loca el agua viva, ¿viste? Porque cuando le agarra como...
Por favor.
Como le agarra el atavismo ahí.
Bueno, no,
y se prende y no largaba.
No, es una sopa.
Y queríamos arrancarla y más se emperraba el agua viva, ¿no? Y entonces fuimos a un muchacho que vive en la playa y sabe cómo tratar los bichos. Y agarró un palo.
Sí.
Sí, bueno, tampoco
se
que...
Se pone a empujar con un palo el agua viva... Y medio que afloja, mismo que a los perros.
No aflojó.
No aflojó.
Pero escúchame.
Bueno, entonces llegó la tardecita, este muchacho tenía que ir, al casino, qué sé yo, y se vistió, puso la camisa con el agua viva
adentro. Dolor, por favor.
No, pero señor.
¿Qué iba a hacer? No, ¿qué iba a ir?
Qué ardor, toda la espalda.
El cuero, un ardor. Se echaba aguarrás, se echaba. Querosén, le echábamos. Por ahí estábamos en una fiesta que había en el casino.
Sí,
en un casamiento, eso.
Sí, los casamientos en el casino. Sí,
claro. Un muchacho que se casaba en el casino, por hacer una gracia.
Pasa, sí.
Y cada tanto iba al baño. Se desabrochaba la camisa y se echaba caña.
¿Pero cómo puede ser?
La emborrachaba.
Claro, porque estaba desesperado.
¿Pero no probó con un gel lubricante?
No. ¿Qué? Se echaba aguarrás, no se iba, que le va a meter un gel lubricante.
Pero sí, ¿por qué?
¿Sabe cómo se ríe el agua viva?
Le resbala.
Y bueno... Y esa noche se fue a dormir con la novia. Él no le había dicho nada. Esto lo había... Y por ahí el tipo se desviste, se mete en la cama, y la mina lo va a abrazar. ¡El grito que pegó!
¿Qué ampolla tenés?
¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? Y digo, mirá, me agarró un agua viva.
Y sí, bueno.
Pasó así.
¿Qué no le había contado antes?
Se puso como loco. No, le quiso contar.
¿Se lo ocultó?
Y bueno, entonces la novia, desesperada, dice, vamos inmediatamente a, ¿cómo se llama? A la asistencia pública.
Quiero que tendría que haber
elegí, dice... ¿La agua viva o yo?
No, bueno.
Pero no, ¿cómo no es un planteo? No es un...
La pareja dice el término.
Claro. Elegí. Si vos querés estar con la agua viva, bueno.
No, pero bueno. Pero...
Está con la agua viva. Y si no, bueno.
Ah, no. Pero no es para ponerse así. ¿No?
Y bueno, lo dejó la mina. Claro, porque tipo ahí se enojó. Me dice, más sí, ya que ahí te venís. Porque ya andaba mal de antes.
Ya, sí.
Ah, bueno. Esa, sí.
Ese es el punto. Sí, sí.
Cuando una manda... Es así.
Está en una crisis.
Y bueno, y un día, él estaba, ya se estuvo como 2 meses con la abuela. Ya se había acostumbrado, la gente lo miraba. Y un día también se acostó ahí, pero se acostó boca abajo.
Claro.
Para no aplastar la agua viva.
Sí.
Y aparece otra agua viva. Y la agua viva que él tenía... Vio así.
A su semejante.
Se dio vuelta.
¿Dónde tiene los ojos?
En todas partes.
Ah. Es una gelatina, no sé.
Claro,
es,
ve, digamos, así, con los ojos de la idea. Y despacito se fue.
Claro, capaz que
este muchacho, cuando sintió que se iba,
sí,
se quedó quietito. Porque dice, si yo la quiero espantar,
capaz que vuelve.
Es una de esas garras de nuevo.
Se prende.
Porque veo cómo es la gente.
No, pero el agua viva, no sé.
y la gente igual. Y bueno, se le fue, se aparearon ahí con la
otra viva, señor, por
un
favor.
Espectáculo.
Por favor.
Ay, señor.
Dantesco.
¿Qué más? ¿Es parecido el agua viva, digamos, al ser humano?
¿Es para acoplarse?
No.
Sí. ¿Según quién?
Con... Pero cuídese porque quizás le puso huevos.
Eso, lo primero que hizo el tipo fue otra vez la asistencia pública.
Sí, claro. A ver,
porque
si
por los huevecillos.
Sí, porque por tanto tiempo que estuvo ahí.
Digo, revíseme, dice, a ver. Bueno. Cuando lo vieron venir, uy, dice, ahí viene, porque le decían agua viva.
Ahí viene agua viva.
Claro. Dice, se me fue la agua viva, pero me parece que me quedaron los huevos.
Sí.
Dice, ¿dónde?
No,
de la espalda, señor.
Sí. Pero se le queda pegado a los huevecillos. No sé si usted vio los huevos de agua viva.
No.
Bueno, son minúsculos. Muchos.
¿Muchos huevos?
Muchos huevos.
Un agua viva tiene 50 huevos, más o menos.
Un poco más.
Para mí, más. Más.
Entre 50 y 200.
Prosperan pocos huevos.
Todos
los que ponen muchos huevos, claro, se le mueren todos.
Sí, claro, se mueren todos.
Así que no sé para qué se rompen el alma.
Porque es así, vio que es la naturaleza.
La naturaleza es una cosa que a veces digo yo.
¿Qué dice?
Te juro.
Quedan los más fuertes, los.
Bueno, total que sí, le encontraron varios huevos.
Ah, ¿le encontraron?
Sí, lo revisaron bien, le hicieron una tomografía.
Sí, pues tampoco, qué pesado.
A ver si le encontraban huevos.
¿Y?
Y lo revisaron, ¿y esto qué? Y se me parece que es un huevo.
Bueno.
¿De agua viva, doctor?
No, de agua viva.
No, bueno, de agua viva, sí, estamos buscando.
Y le encontraron 6. Se lo sacaron. Bueno. Y bueno, este muchacho ahora vive bien. Bueno, vive bien, es un decir.
Sí, bueno, después de semejante trauma.
No vive muy bien. Pero porque no tiene nada que ver con el agua viva.
Bueno. Pero no, le habrá dejado marca, además, porque eso es...
Eso te marca.
No es que te marca, le deja cicatriz.
Sí, te marca, ay. A mí la viruela me marcó.
No.
Muchachos, me gustaría hablar un segundito con ustedes.
Sí,
sí, señora, estamos para su servicio.
Sí, sí.
Porque yo me vine a atender acá. Yo soy la viuda de Barraza.
Sí, sí, Barraza, ya la conocemos. Sí.
¿Se acuerdan de Barraza?
Sí, ¿no? Cómo no, pobre.
Parece que fue allá.
¿Se acuerdan que...?
Si no hubiera sido por lo que le pasó en la playa. Lo enterraron por hacer una gracia y después no lo encontraban.
Pero el balneario lleva su nombre. Vamos todos a Barraza.
Sí, pero les puedo decir, Barraza, ¿les puedo decir una cosa? Mi marido, Julio Barrazas,
sí,
fue uno de los matones más grandes que hubo acá.
¿Uno de los qué?
¡Matones!
Pero ¿y ahora me lo viene a decir? No puedo
y yo
ser.
Soy la viuda.
Yo tampoco lo conocía, don Julio Barraza.
Pero si era
un pan de Dios.
Pero
era.
Sí, era un yogur
venía
sin sabor.
Caminando despacito con los anteojitos.
Sí.
Pesaba 45 kilos con el freno y la montura.
Sí. Son los peores.
Hola, ¿qué tal? Un matón, don Julio Barraza.
Pregunten en el cementerio cuánta gente...
¿Qué cementerio?
Si quedó enterrado en la playa. Sí, preguntamos en el cementerio porque...
¿Cuánta gente enterró Julio Barrazas?
Ah. Y trabajaba ahí de sepulturero.
Entonces me parece que no fui muy clara con ustedes. Muchachos, o me atienden o son boleta. ¿Me explico?
Pero si Julito
soy la viuda del matón de Julio Barrazas.
¿Qué tiene que ver?
Y de la viuda hay que venir a hacerte la...
El matón era su marido, y como matón era pésimo.
Miren lo que tengo acá.
¿Un agua viva?
En la cartera, señora.
¡Ah!
Adentro de la cartera, miren lo que
tengo.
Una
pistola Ballester Molina.
Sí. El revólver que me dejó mi marido. Y hace media hora que estoy escuchando pavadas. Y no me están atendiendo.
¿Qué se propone apuntándonos con esa espantosa pistola?
O me sacan 10 kilos de encima o los mato.
Es que lo encima hay que cortarle una pierna.
Me refiero a adelgazar.
Ah. Un momento. Aquí tengo.
¿Van a hablar algo entre ustedes?
No.
Listo, yo puedo permanecer aquí.
Bueno, salga, vamos a hablar.
Bueno, a pesar de tener un revólver, me voy a ir.
Sí, para pensar el tratamiento, sí, cómo va a ser.
Un segundito nada más, sí, sí. Por respeto no queremos hablar no delante problema. De usted.
Es más, me voy y dejo el revólver acá, pero están amenazados.
Bueno. Muy bien.
Tengo una idea.
Sí.
Tengo una idea. ¿Por qué nos apoderamos del revólver que dejó ella?
Está ahí, al lado.
Claro. Y cuando venga, va a querer agarrar el revólver y le vamos a decir... Ahora lo tenemos nosotros.
Y le apuntamos y
¿qué hace? Es una estrella, una idea maravillosa. Adelante. Espera,
sí, me lo agarre. Sí, vuelvo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el revólver?
¡Ah! Ahora lo tenemos nosotros.
¿Dónde está el revólver?
Si no nos hace bajar 10 kilos a cada uno, la matamos.
Muy bien, me olvidé de decirles una cosa. Las balas las tengo en la cartera. Me olvidé de ponerlas.
Momentito. Puede salir un momento.
No, bueno, sí, bueno. Pero me olvidé de poner las balas en el revólver.
No tiene balas, Roberto.
Estamos perdidos.
Y sí.
Estamos perdidos. ¿No tenés balas por ahí?
¿Cómo voy a tener balas? ¿De dónde las voy a sacar? No tengo nada.
Entonces estamos perdidos.
No, lo tenemos que engañar con un plan, un tratamiento. Y
ya sé. Le
decimos que va a perder esos disquitos.
Vamos a decirle que la vamos a atar. Y que de esa manera va a perder 10 kilos.
Claro.
Y cuando esté atada, la sometemos a nuestros designios.
Exactamente. Le sacamos la cartera, cargamos las balas en el revólver.
Y la amenazamos, atada y amenazada por una pistola.
Dos veces.
Creo que no nos va a poder someter.
Es un excelente plan.
Maravillosa. Adelante, señora.
Muy bien. estuve afuera esperando que me llamara.
Tenemos sí. El tratamiento sí. Ideal.
Es bueno. El tratamiento Atame.
Sí.
Fantástico, no tengo ningún problema. Ustedes sugieren y yo dispongo.
Siéntese en esta silla, señora.
Sí. Mire, ¿y un matambre alguna vez?
Sí.
Sí, ¿le puedo pedir una cosa? ¿No puede poner otra silla más que la estoy rajando, la sí. Silla de plástico?
Sí. Póngale.
Vamos a atarla, vamos a darle varias vueltas.
Ahí. Floja, señora, floja, floja, floja.
Ay, pero me está matando.
No respire.
Ay, pero parezco un colchón atado con alambre.
No respire. Retenga.
Muy bien. Está bien segura, bien atada,
sí,
¿no?
Sí, muy atada.
¿No se puede mover?
No.
Bien. Ahora, ¿ve esta cartera que es suya?
Sí.
Sacamos las balas. Sí. Una, dos, tres, sí. Etcétera.
¿Y este revólver que es suyo?
Lo cargamos.
Sí.
Y ahora le apuntamos, y usted está atada, no se puede mover.
¿Y entonces?
Entonces ¿qué?
No, que es una amenaza. En el caso de que fuera necesario amenazarla.
La estamos amenazando. No importa. Qué ridícula.
No sabemos.
¿Por qué
se ríe
si su situación es pésima?
¿Cree que con esa bala me van a atravesar la capa de grasa?
¿Qué, no son balas para este...?
No, una vez más.
Son balines, señor.
Bueno, señora, ¿qué es lo que quiere entonces?
Adelgazar.
No la podemos hacer adelgazar 10 kilos ahora en media hora. Es imposible ese plan.
Bueno, entonces deme de comer.
Y entonces...
Vamos a desatarla.
Cuidado.
Y tenemos nuestro plato de esta tarde.
Ah, esto es lo más lindo del mundo.
Huevos de agua viva. Fritos.
Qué transparentes que son.
¿Qué le parece?
Delicioso.
Puro omega 3. Todo contra el colesterol malo.
Media caloría.
Ay, qué deliciosos que son. Me estoy comiendo uno y otro.
Sí, sí. Bueno. Si siento un ardor, es común en la sí. Primera ingesta.
Sí, en el tracto digestivo. Se siente sí. Como ardor.
Tenga cuidado.
Ay, sí. Ay, pero... Ah,
cuidado,
se
¿eh?
Se quedó prendido.
Uy, sí, sí,
la
eso.
La desconoció.
Sí. Ay, pero qué pegajosos son los huevos.
Sí, ay, señor.
Me está quedando...
Ay, mire, mire, se le cayó un huevo en la falda.
Uy, y... Se están naciendo nuevas
están
aguas
naciendo
vivas.
Arriba.
Y
se
más.
Se están prendiendo a la piel.
Pero se está transformando, señora, ¿se siente bien? Me parece que la tenemos que enterrar con Julito.
¿Tenés caña?
Claro.
¿O aguarrás?
¿Pero la querés despegar?
¿O no? ¿La dejamos así?
No, la dejamos así. Señora.
Enseguida volvemos, señora.
Ya se va a ir adelgazando, lo va a ir sintiendo.
Bueno, mientras tanto vamos a hacer una...
¿Pausa?
Pausa. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
José Sacristán en El Muerto y Ser Feliz. Un asesino a sueldo que no asesina. En una película de carreteras, perros y pistolas. Dirigida por Javier Rebollo. Estreno solo en cines.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Jorge Dotto, médico genetista.
En la ley del año pasado se incorporaba que un embrión congelado era un ser humano.
El artículo 19 del Código Civil incluía este nuevo concepto en el cual la concepción se consideraba una persona. Yo tengo una visión distinta, la cual hay que diferenciar lo que es vida y persona. El embrión es vida, pero no es persona. Hay otro planteo que me parece que es interesante. Cuando nosotros consideramos muerte cerebral, hay latido en el corazón y puede llegar a haber de alguna manera asistida a respiración, pero legalmente lo consideramos muerto.
Claro.
Ahora, dos células las consideramos personas, pero la multiplicación de varias células las consideramos personas.
Una locura.
Hay una cierta contradicción en este tipo de concepto.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Tus empleados saben mucho y trabajan bien, pero ¿y si supieran todavía más? Toma la iniciativa y hacelos participar del programa de visitas técnicas y formación en el exterior. En hasta 9 meses van a conseguir recalificarse como profesionales y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que ellos, tu empresa y el país van a ser más competitivos. Si tenés trabajadores graduados de carreras universitarias o técnicas con una antigüedad laboral no menor a 6 meses o que tengan experiencia comprobada en el rubro de la ciencia y la tecnología, postulalos ya. La convocatoria está abierta. Hay 100 becas para pymes y 30 becas para grandes empresas. Bases y condiciones BEC.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, a solas con el éxito del momento, Lali Espósito. En cocina, la chef Sole Nardelli nos regala 4 recetas para que te animes a preparar sus sofisticados platos. La cabeza manda. Te mostramos en exclusiva al Dr. Bashrat, que nos da herramientas desde las neurociencias para lograr el cambio que buscamos. Además, productos de belleza que te cambian la vida. Las nuevas fórmulas anti-age que te simplifican el día. Ya salió
Para Ti. Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Sí. Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Bien, ¿hay mensaje de los oyentes?
No tenemos acá.
No han dejado adentro el tacho.
No, ya se fijaron, no hay nada en el tacho.
Ah, del... ¿no?
En la caja no tenemos mensajes hoy.
Ningún mensaje, mire.
Mucha gente, pero no.
Mucha gente, pero poco comunicativa.
No han escrito aquí. Mañana reiteramos que estamos acá en el auditorio de la radio y usted, Guile, en Tigre.
En Tigre, en el Museo de
la Reconquista.
De la Reconquista,
Muy bien. El lunes estamos en La Plata, en el Coliseo Podestá. Lleven alimentos no perecederos, por favor, si pueden. 10 de la noche, los esperamos ahí.
Mañana viernes, ya se lo dije, Gillespie en Tigre, y sí. los, Los otros en Bahía Blanca. Dale. Cabernet, digo, atención, Bahía Blanca.
Sí, sí, los otros Cabernet. Son Cabernet. Dale, dale. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Garcés. Lo han dejado solo prácticamente hoy. Lo han traído. Lo dejaron aquí en la radio. Dijeron, vaya.
Tenemos varios pedidos de temas
musicales. Haremos lo que podamos.
Habían pedido La Fulana.
Ah, La Fulana, cómo me gusta esa.
Afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo guapo y rompedor mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. Vi pasar y me enredé en la armonía de su andar, qué monumento al churro aquel que en calidad nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me esquivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Mocito tan irrompedor, hoy es un convencido jugador, muy casadito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que aún no lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de su entrar, qué monumento, el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me esquivaba así, que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
¡Ay, qué triste, maestro!
Muy bien, le pedían Mano Cruel.
Mano Cruel, otro día Mano Cruel, muy difícil.
La música
un
del...
poco. A ver.
La música del tercer hombre.
Eso puede ser, a ver. Espero que encuentre...
Famosa película.
La cítara, claro, a ver.
Ta-ta-ra-ta-ra. Hojas muertas.
¿Por qué no la saca? No sé. Oye, cómo pedírselo.
¿Qué quiere tocar?
Las hojas muertas.
¿Qué? Ah, no las sé, las hojas muertas.
je voudrais t'inquiéter, tu te souviens. Le jour où je suis dans ce temps, ça me dit. À cet âge-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brillant qu'aujourd'hui. Le feu des mondes que se ramasse à la pelle. Dis-moi, je n'ai pas oublié. Le feu des mondes que se ramasse à la pelle. Le regreso sí. El baño les importa. A la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je ne pas oublié la chanson que tu me chantais. Et la mer est passée sur le sable, le pas des hommes, des
un tempito más, en un ratito ya llega tiempo de show para Radio del Plata con buena música.
Toque y le canto lo que usted quiera. Este me gusta.
¿Bajo percusión?
No. Este. Me gusta. ¿Dónde va, carrerito del este? Azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, el orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, carrerito del barrio del once que cruzas ligero las calles del sur. Pareteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora siga parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tafaré.
encontrar un nuevo amor. Primero al viejo hay que olvidar, y es muy difícil arrancar. Así no mata el corazón, cualquier lugar quiera volver, hasta el pasado sin querer, y de repente notarás que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te ves en compasión, ya nunca más será feliz. Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar. Y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad.
Adiós, adiós, maestro. Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires 17 grados 6 décimas. Humedad 72%. Mauricio Macri representa a las corporaciones, así lo expresó el senador nacional por la UCR, Nito Artaza. Aseguró que el colectivo del radicalismo no es amarillo. Por otro lado, admitió coincidencias con el Frente Renovador, con quien compartirá una serie de actividades el próximo sábado en Corrientes. Se sembró el 17% del área sojera tras las buenas condiciones hídricas que dejaron las lluvias. Así lo informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Los técnicos informaron además que se cumplió con la cobertura del 29% en los campos maiceros. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 5.748-5748. En tanto, en la bonaerense a la cabeza salió el 1.771-1771. El Tribunal de Disciplina dio a conocer las sanciones para Arsenal luego del escándalo en el final del partido ante Lanús. El técnico Martín Palermo fue sancionado con 2 fechas o el pago de 46 entradas generales, mientras que el Pato Abbondanzieri deberá purgar 3 jornadas o abonar 69 tickets. Los jugadores Iván Marcone, Ramiro Carrera y Federico Rasic fueron castigados con 1 fecha por amedrentar al árbitro Andrés Merlos. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 6 décimas la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polakov, Juan Sala. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es.
Espera, me faltó la producción.
Perdón, no, como cierra con Jorge.
Producción Esteban Miglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es.
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor. Hasta las 4 de la madrugada.
Ya queda poquito, ¿eh?
¿Para qué?
¿Cómo para qué, querido? Si está usted, tiene que estar en el stand de la Feria del Vinilo.
Ah, voy a ir ahí.
¿Eh? No va a venir con Kimba, ¿no? Por favor, le pido, que Kimba va a ser un desastre ahí con los discos.
El equipo de mate para...
¿Cómo anda, Marcelo? Bien, querido. ¿Quién es? Hola, hola. ¿Quién habla?
¿Qué? ¿Eh? ¿Qué tal, che?
Le dice usted. A mí me ningunea olímpicamente.
Sí, ¿quién? Hola. ¿Qué pasa?
Hola, hola.
Hola, hola.
Sí, sí.
¿Sí qué? Hola.
Hola,
va a estar también.
Hola, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Habla como usted, querido. No, no, abre y no dice nada.
¿Va a estar también usted en la Feria del Vinilo a partir de mañana ahí en el Centro Cultural Borges?
¿Eh? No te aproveches, Marcelo, ¿eh?
No, yo no me aprovecho, no, si no dice nada todavía.
¿Pero va a estar o no va a estar usted en la Feria del Vinilo?
¡Salí de acá, puto!
¡Qué mala onda! ¿Qué?
A usted se lo dice.
No, a mí no, no ve que... ¿Usted no lo ningunea? Si usted le preguntó algo, le contestó, querido.
No, pero me confundió con usted.
Ah, dice usted, le parece.
Fíjense lo que están haciendo.
Bueno, vamos a estar ahí en la Feria del Vinilo.
¿A qué hora arranca?
Que no es vinilo nada más, ¿eh? No es vinilo.
A las 11. ¿Cassette?
No, hay de todo, querido, hay de todo. Hay... Sí, ¿por qué no magazine? ¿Usted tiene magazine?
Sí, uno de Aldo Monjes.
Ah, tiene un magazine de Aldo. Y llévelo, capaz que tiene suerte y lo coloca.
Es que yo no me quiero desprender.
Ah, no se quiere desprender, no. Ah, lo tiene como una reliquia, el magazine de Aldo Monjes.
¿Por qué lo tengo que vender?
No, qué sé yo, no sé, me lo dijo así como...
¿Tengo un magazine?
No, no, yo no, yo tengo otro magazine.
¿No le gusta Aldo Monjes?
No es que no me guste, querido, no tengo el aparato para escucharlo, el magazine. Dice que se escuchaba muy bien, que era un formato mucho más,
fidedigno que el cassette.
Sí, fidedigno.
La cinta era más ancha.
Era más ancha, claro, sí. Tenía más canales.
Claro.
Era... La verdad es que nunca escuché el magazine.
Yo escuché...
Lo recuerdo así vagamente. Era un aparatejo que estaba ahí en el auto.
En el auto, sí, sí.
Pero era muy interesante en cuanto a la fidelidad, ¿no?
Sí, depende del estado del magazine, ¿no?
Claro, obviamente. Yo tengo algunos nuevos, ¿eh? Tengo dos o tres. ¿Y sabe
lo va a llevar a la feria?
¿Sabe que tengo? Que eso no lo había visto nunca, que me lo dio un amigo. Magazine virgen.
¿Para grabar en magazine?
No, querido, ¿para qué va a ser? ¿Para rezarle? Son magazine virgen, querido.
Nunca había escuchado que se podía grabar
yo
en magazine.
Yo tampoco, no lo había
es
visto.
Rarísimo.
Me dio
eso.
Él, tomá, esto magazine virgen.
Yo creo que no sé, nunca vi un aparato grabador de magazine.
Yo tampoco, pero los tengo y están.
¿Lo llevo a la feria?
Capaz que sí, no sé.
¿Quién va a querer
¿cómo
eso?
¿Cómo que sí? Capaz que sí, no sé. Tanto lío para definirse si sí, si no.
Como un jarrón, por el jarrón y el magazine virgen.
Y bueno, ¿cuánta gente va y compra un disco y jamás lo pone en el tocadisco?
Eso es verdad, sí. Yo en una época he comprado discos de vinilo cuando no tenía bandeja.
Y bueno, y es normal
ahí,
eso.
Y lo llevaba a la casa de algún amigo para escucharlo ahí, ¿no?
O para atesorarlo. Mucha gente que lo guarda hasta por el arte de tapa.
Sí, sí, el arte de tapa es buenísimo, ¿no?
En muchos casos, sí.
Sí. Aparte, bueno, en la feria de todo, como usted bien dice, hay magazine, hay cassette, hay compactos.
¿Va a llevar sus pinturas?